You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hoy en Footbox Europa, ¿cómo amanece en España? Un lado y el otro, después de la humillación del Barça al Real Madrid 4-0, ¿es un espejismo o es una realidad el equipo de Xavi? Del otro lado, el Paris Saint-Germain en caída libre cae 3-0 frente al Mónaco.
Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa.
¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa. Arrancamos una nueva semana y la arrancamos a tambor batiente. Estamos ya culminando lo que ha sido el primer trimestre del año, un trimestre en el que le ha cambiado la cara el Fútbol Club Barcelona, y lo demuestra el fin de semana pegándole a el Real Madrid. ¿Y con qué resultado? Es increíble. 4-0. Yo nunca hubiera pensado que esto se podía suscitar, sobre todo después de la cara que dejó el Barça en Europa League y la otra que dejó el Real Madrid en UEFA Champions League. Fer Ceballos, te mando un abrazo y no sé si estés tú tan sorprendido como yo.
¿Qué tal, Marión? Sorprendido por el resultado y por cómo se termina dando el partido, por el resultado tan abultado. Creo que en el papel el Barça, por cómo venía, tenía algunas posibilidades de ganarle al Madrid, por lo menos en la previa, y más con la baja de Benzema, pero después en el trámite del partido sí me resultó sorpresivo cómo fue un dominio total y absoluto, ¿no?, del equipo blaugrana.
Sí, eso es lo que yo te quería preguntar, porque independientemente de cómo se da la llegada de estos dos equipos, bueno, queda clarísimo el mote de que los clásicos se juegan aparte. ¿O crees que ya el Barcelona finalmente ha vuelto a jugar con ese amor propio y con esa identidad que tal vez tanto carece?
Yo creo que es un cúmulo de cosas, Marion. Sí veo un equipo que ha encontrado una identidad de la mano de Xavi. Los refuerzos que llegaron en el mercado invernal han venido a reforzar al equipo de buena manera. El caso de Aubameyang, por supuesto, que anda en plan goleador. Lo de Ferran Torres, que le da otra dinámica y otra movilidad al frente de ataque. El propio Adama Traoré, que no fue titular, pero que pues no deja de ser un recambio que te refresca el juego por fuera. Entonces yo haría todo eso, juntaría todo ese cúmulo de cosas a un Barcelona que lamentablemente reaccionó tarde, ¿no?, en la liga, y que los refuerzos llegaron hasta el mercado invernal. Quizá este Barça de haber iniciado así, hoy estaríamos hablando de otra historia en la Liga Española. Y también sumaría lo que pasa en el Madrid. Primero pierden a su hombre clave, al mejor jugador que tienen, al tipo que les da otra dinámica en el frente de ataque, como lo es Benzema. Sí podríamos hablar, creo yo, Marion, también de un exceso de confianza de un equipo que sabe que la Liga la tiene en el bolsillo, y cierta relajación que pudo haber en este partido. Y la tercera, y no menos importante, el desgaste que ha tenido esta plantilla. El Madrid tiene una plantilla corta y Ancelotti confía en 14 jugadores, 15 jugadores que han tenido muchos minutos a lo largo de toda la temporada. Y sí, entrando ya en esta recta final, yo veo un equipo ya muy, muy, muy gastado físicamente.
Bueno, pero justo lo dijiste también, tampoco es que el Barça tenga un equipo así muy amplio. O sea, estoy de acuerdo contigo, Fer, indudablemente, pero creo que sí, muchos dirán que fue un espejismo, ¿no?, lo que pasó con el Paris Saint-Germain en la Champions, y bajarán al Real Madrid de ser gran candidato. Lo que pasa es que a esta altura del semestre, como bien dices, hay que llegar con una curva ascendente. El empuje que presentó el Real Madrid en Champions es una cosa distinta. Comulgo contigo en que tal vez no tiene ese equipo tan vasto, tal vez en la banca, que pueden llegar a presumir otras instituciones, y ahí, bueno, es en donde empieza a pasarle factura. Tercer lugar, 54 puntos, un partido menos todavía. Están a 12 puntos, pinta difícil, pero yo creo que en una de esas sí le batallan al Sevilla por el segundo sitio, ¿no?
Yo creo que el Barça va a ser segundo, eso no tengo duda, porque sí veo también a un Sevilla muy a la baja. e inclusive falta el partido directo entre ellos, que va a ser después de la fecha FIFA, ¿no? Entonces ahí el Barcelona tiene la oportunidad de arrebatarle el segundo lugar al Sevilla. La liga es prácticamente el Real Madrid, ¿no? Porque inclusive ganando ese partido pendiente hablarías de una diferencia de 9 puntos. Necesitas que el Madrid pierda 3 partidos en lo que queda de temporada y tú ganarlo absolutamente todo. Por la inercia que trae el Barça, creo que sí puede ganarlo todo, pero veo muy complicado que el Madrid deje escapar 9 puntos. Por eso la liga creo que está muy, muy, muy encaminada hacia el equipo blanco. Y sí coincido contigo también en el tema de Champions con el Real Madrid. Esto fue un mazazo, pero que nadie descarte al Real Madrid frente al Chelsea, ¿eh? Sería un gravísimo error.
Esa era mi pregunta. O sea, ¿le mete más presión de cara a los cuartos de final?
Sí tiene que, evidentemente, cambiar la cara. No puede quedarse con lo que vimos ayer en el Clásico. Pero me parece que la presión pues siempre va a estar ahí, ¿no? De un equipo que está obligado a ganarlo todo, esté como esté. Yo más bien creería que sería al revés, que el Chelsea sí cree que por lo que vio en el Clásico y el dominio absoluto del Barcelona se va a encontrar un Real Madrid doblegado y que le va a entregar la eliminatoria. Ahí es en donde creo que el Chelsea cometería un grave error, porque insisto, el Madrid tiene esta ventaja, tiene este colchón importante en la liga que le va a permitir manejar de buena manera esos tiempos para la eliminatoria. Inclusive yo te diría, si las circunstancias fueran otras, quizá Benzema hubiera forzado para jugar el día de ayer, ¿no? En el momento que ves una ventaja tan amplia y entiendes lo que te estás jugando en el final de la temporada, no arriesgas en lo más mínimo a tu mejor jugador, ¿no?
Sí, a ver, y quiero ver una cosa aquí contigo también, Fer, y me interesaría mucho conocer tu punto de vista. Yo veo el gol de Ferran Torres, ¿no? El tercero, si no me equivoco. Y vuelvo a ver, por eso te decía, ese amor propio y esa identidad. Vuelvo a ver un Barcelona que juega con mucha verticalidad. Vuelvo a ver esa influencia cruyffista. Vuelvo a ver el ADN que el aficionado del Barça espera. ¿Ya finalmente tiene la mano de Xavi este equipo?
Yo creo que sí. Este es el... O se está acercando mucho a lo que quiere Xavi Hernández, ¿no? Quizá todavía tendrá que terminar de pulir algunos detalles y estos sube y bajas que de repente tiene el equipo. Creo que este clásico lo termina jugando por nota, Marión. Se lo apunto también mucho, no solo a Xavi Hernández, a que en este momento de la temporada, Pedri, que para mí es el motor del centro del campo y el tipo que hace que fluya el fútbol que el Barcelona quiere, está llegando en su top de rendimiento, ¿no? Un Pedri que sabemos todo lo que pasó, todo lo que jugó en el verano, las lesiones, lo que le costó el arranque de temporada, y en este momento, justo en la recta final, está en su top, ¿no? Entonces, creo que es un cúmulo de cosas, pero sí, este Barcelona está dejando de ser el Barça del futuro para empezar a ser ya el Barça del presente, ¿no?
Me gusta ese titular como para periódico, Fer. A ver, te llevo a otro a otro punto en esta situación, porque el Barcelona jugaba muy mal desde hace tiempo. Con Setién, bueno, tuvieron la humillación con el Bayern. Bastante pobre lo que pasó bajo el mando de Koeman, mucho polvorín, mucho culebrón político al interior del Barcelona. Xavi ha calmado un poco las aguas, pero evidentemente en tierra de ciegos el tuerto es rey, y para como venía el Barça, pues este está que vuela. No obstante, empieza poco a poco esta curva ascendente para estar a la altura de lo que la afición del Barça espera y merece. O sea, es este un Barcelona que ya la próxima campaña, si le traen algunos futbolistas, puede empezar a competir de manera seria.
Yo creo que sí, Marión. Yo creo que sí. Quizá todavía el pico de excelencia va a pasar un periodo de tiempo para llegarlo, sobre todo con los más jóvenes. Pero no me queda duda, o sea, este Barcelona jugando así al inicio de temporada, hoy le estaría soplando en la nuca al Real Madrid por la Liga, y creo que no se hubiera ido en fase de grupos de Champions, ¿no? Ya después lo que te puede tocar en Champions, en el sorteo, en los cruces, pues bueno, sabemos, ¿no? No te hablo de un Barça que con esto va a estar a la altura de los máximos candidatos como Liverpool, como Bayern, como el mismo City, quizá el Chelsea, pero sí va a ser un Barça muchísimo más competitivo que le puede dar batalla a cualquiera de ellos, ¿no? Y por eso insisto, creo que estos jóvenes han adquirido una madurez en días prácticamente, ¿no? Porque Koeman tiene que echar mano de ellos debido al plantel que le queda. Maduraron muy rápido y tipos como Pedri, como el mismo Gavi, han asumido la responsabilidad. Hoy la ventaja que tiene el Barcelona es que tiene un poco más de grueso de plantilla y no les está cargando esa responsabilidad a estos jóvenes, que les permite brillar jugando mucho más sueltos, ¿no?
A ver, tenemos acá creo que una serie de delegados, ¿no?, del Barça que han pasado a vivir en París. Ahí está, por ejemplo, Lionel Messi, obviamente. Uh-huh. Y me atrevería yo también a decir Neymar. Y el Paris Saint-Germain está llevando a estos futbolistas a extrañar genuinamente la ciudad condal, ¿eh? O sea, ahora le pega 3-0 el Mónaco al Paris Saint-Germain en su casa, en donde los fans ya estaban muy enojadas y enojados. O sea, la afición nuevamente se calienta mucho con este equipo. Messi que no juega, que porque tiene gripa, en fin, esto empieza a levantar muchas suspicacias.
Sí, y más, Marion, porque no es una derrota post eliminación de Champions, ¿no? Porque inclusive en ese partido donde los fans silbaron a Messi, silbaron a Neymar, venían de la derrota de Champions contra el Real Madrid y ganaron, ¿no? O sea, ya había pasado un tiempo. Evidentemente no se lo puedes adjudicar al desgaste que tuvieron en Champions, pero sí a una apatía y a una relajación, insisto, de un equipo que ahí también la liga la tiene en el bolso, ¿no? Es muy complicado que el Olympique de Marseille se le vaya a acercar en la clasificación por la diferencia de puntos. Estamos hablando de 12 puntos de diferencia entre el Marseille y el Paris Saint-Germain. Entonces, de repente caes en esto y lo de Messi que viene sonando desde hace rato, ¿no? Que Messi no está contento, que Messi no está a gusto, que no se adapta, que la ciudad, pues sí, París es espectacular, pero no es lo mismo de la comodidad y cómo se sentía su familia en Barcelona. En fin, serie de circunstancias, y sí creo que a Messi el hecho de que la afición le haya pitado, pues no le ha de haber gustado absolutamente nada. Que ojo, la afición está en todo su derecho de manifestarse, porque a los grandes clubes de Europa así se les exige, y como ejemplo lo hemos visto en el Bernabéu. Bueno, ayer en el Bernabéu la gente se fue antes de que terminara el partido, ¿no? Y muy molesta por lo que estaba viendo, y hablamos de un equipo que lidera la liga y que está en cuartos de final de Champions. Entonces, sí, la verdad que las sensaciones del Paris Saint-Germain no son nada buenas. Van a ganar la Ligue 1 como prácticamente cada año, pero ahí está la inversión millonaria del jeque que sigue sin poder ganar la Champions, ¿no?
Bueno, pues esa es su gran obsesión, lógicamente. Tienen ya esta liga, pues diría algunos, casi en la bolsa. Hay que ver, porque pues tiene que prestar atención de levantar el vuelo. En efecto, está a 12 puntos el Paris Saint-Germain, uno de sus grandes rivales, como lo es el Marsella. Así que parece ser que nadie le va a quitar este título. Sería un drama total que el Paris Saint-Germain se vaya a esta campaña con las manos vacías, ¿no? O sea, sería una campaña en la que tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi pues no levantan trofeos.
Sí, sería un drama. No creo que suceda, lo veo complicado. Pero bueno, lo cierto es que no hay una buena sintonía con jugadores, con afición, con directiva, e inclusive yo te diría, Pochettino es el primero que sabe que los días están contados, ¿no?, al frente del equipo parisino.
Respondiste a mi pregunta, ¿no? ¿Quién se estaría yendo del Paris Saint-Germain? Bueno, Fer Ceballos, te mando un fuerte abrazo y arrancamos una nueva semana ya con muchísima expectativa, habiéndose definido también los duelos de los cuartos de final de la Champions. Gracias, Fer.
Gracias, Marion. Abrazo grande.
Igualmente, gracias a usted también por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Footbox Europa, sin importar en qué plataforma nos escuche y dónde esté. Es como siempre un placer estar cerca de ustedes. Gracias y hasta la próxima.
Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.